Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
Las fuerzas del gobierno sirio continúan bombardeando la ciudad de Alepo previo a un ataque masivo previsto para eliminar a combatientes rebeldes. Se informó que cientos de soldados están concentrados en las afueras de la ciudad mientras aviones de combate sirios atacan diferentes barrios. Mientras tanto, las fuerzas rebeldes lanzaron ataques contra puestos de control en toda la ciudad. Se informó que varias personas murieron en enfrentamientos el jueves, pero es imposible de verificar el número exacto. En Washington, la portavoz del Departamento de Estado, Victoria Nuland, sostuvo que Estados Unidos teme que ocurra una nueva masacre en Alepo. Victoria Nuland declaró: "Esta es nuestra preocupación, que ocurra otra masacre en Alepo, y parecería que el régimen se prepara para ello. Como ustedes han sostenido, Alepo ha sido bombardeada nuevamente por aviones de combate sirios en el último intento desesperado del régimen de Assad de aferrarse al control. Hay información confiable de filas de tanques que atacarán la ciudad". Un habitante de Alepo dijo que las fuerzas sirias habían disparado y matado civiles en forma indiscriminada. Habitante de Alepo:
"Dos hermanos y sus tíos fueron asesinados, y otro de sus tíos se disputa entre la vida y la muerte. ¿Qué hizo el pueblo para ser atacado con estos proyectiles? 10 proyectiles por día. En este pueblo no hay ningún rastro de grupos armados. Nos atacan solo porque exigimos libertad".
El jefe del Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas, Hervé Latsous, afirmó que los observadores internacionales están teniendo dificultades para realizar su misión antes de que la misma llegue a fin el mes próximo. Hervé Latsous declaró:
"Como ya saben, alrededor de la mitad de los observadores militares han sido, de momento, enviados de regreso a sus respectivos países. De manera que la misión se está desarrollando en forma reducida, con menos personal, menos equipos en las provincias, y hace lo que puede. Por supuesto que nosotros tenemos en cuenta que la seguridad de muchos lugares es extremadamente delicada".
El lunes, el gobierno sirio generó censura internacional luego de prometer utilizar armas químicas ante un ataque de países extranjeros. El portavoz del ministro sirio de Asuntos Exteriores, Jihad Makdisi, declaró:
"Cualquier arsenal de armas de destrucción masiva, ADM, o cualquier arma no convencional que posea la República Árabe Siria, jamás será utilizada contra civiles ni contra el pueblo sirio durante esta crisis bajo ningún concepto, más allá de cómo se desarrolle la crisis. Entonces, todo el arsenal de estas armas que posee la República Árabe Siria es controlado y vigilado por el ejército sirio. Estas armas serán utilizadas única y exclusivamente en caso de una agresión externa contra la República Árabe Siria".
El presidente Obama habló durante un viaje de campaña en Nevada y dijo que Assad sería responsabilizado en caso de que utilice armas químicas. Obama también prometió continuar ayudando a los rebeldes sirios. El presidente Obama declaró:
"Teniendo en cuenta el arsenal de armas químicas que tiene el régimen, seguiremos dejando en claro a Assad y a quienes lo rodean que el mundo los está observando y que serán responsabilizados por la comunidad internacional y por Estados Unidos en caso de que cometan el trágico error de utilizar esas armas. Y seguiremos trabajando con nuestros amigos y aliados y con la oposición siria para que llegue el día en que el pueblo sirio tenga un gobierno que respete sus derechos fundamentales de vivir en paz, libertad y dignidad".
Los comentarios de Obama sobre el apoyo a la oposición siria surgieron junto con nuevos detalles sobre el apoyo de Estados Unidos a los rebeldes sirios. El Wall Street Journal informa que Estados Unidos ha trabajado en forma secreta para impedir el envío de armas y petróleo al régimen de Assad desde Irán y que le transmitió información a los rebeldes sirios a través de los gobiernos de Jordania y Turquía. Un hombre que hizo la huelga de hambre más prolongada realizada por un palestino puso fin a su ayuno de 103 días a cambio de la promesa de Israel de liberarlo 5 meses antes. Ahram Rihawi, quien aparentemente sufre de asma y es diabético, comenzó la huelga de hambre a mediados de abril para exigir su liberación por razones de salud. Había sido condenado a 9 años de prisión por transportar a terroristas suicidas y su liberación estaba prevista para junio del año que viene, pero ahora será liberado en enero. Mientras tanto, el gobierno israelí solicitó a la la Suprema Corte que apruebe la destrucción de 8 aldeas en las colinas del sur de Hebrón con el fin de que el ejército israelí pueda usar la zona para entrenamiento. Los pastores que vivían allí fueron obligados por Israel a abandonar el lugar, pero luego regresaron a sus hogares gracias a una orden judicial. Los activistas palestinos afirman que la medida es parte de una campaña más amplia para desalojar a los palestinos de determinados lugares de Cisjordania. Los bombardeos y ataques con armas continuaron en Irak el lunes, lo que provocó que el número de muertos en un día ascendiera a 116. Fue el día en que se registraron más muertes en Irak en lo que va del año. La mayoría de los ataques estuvieron dirigidos contra musulmanes chiitas. Al menos 9 personas murieron en un ataque con avión estadounidense no tripulado en el noroeste de Pakistán. Funcionarios pakistaníes afirmaron que se sospechaba que las víctimas eran militantes, pero la política del gobierno de Obama es considerar a todos los hombres adultos que son blanco de ataques con avión no tripulado como militantes, a menos que surjan pruebas exculpatorias tras la muerte. En Afganistán, 3 contratistas militares estadounidenses murieron el sábado cuando un hombre vestido con uniforme del ejército afgano abrió fuego contra un campo de entrenamiento en la provincia de Herat. Fue el último de una serie de ataques mortales de supuestos miembros de las fuerzas afganas contra extranjeros de la fuerza de ocupación de la OTAN liderada por Estados Unidos.
Aurora shooting suspect James Holmes.
El sospechoso del tiroteo de la Aurora, James Holmes, realizó su primera aparición ante la justicia el lunes, días después de supuestamente haber matado a 12 personas y de haber herido docenas más cuando abrió fuego contra el público en un cine local. La fiscal de distrito, Carol Chambers, del condado de Arapahoe, en Colorado, sostuvo que los fiscales aún no han decidido si pedirán que se lo condene a pena de muerte. Carol Chambers declaró: la decisión de condenarlo a pena de muerte debe tomarse hasta 60 días a partir de la acusación formal, de modo que aún quedan meses, pero en el curso de los próximos meses hablaremos con todas las víctimas, estableceremos un vínculo para que sepan quiénes somos y con quiénes pueden hablar, y eso llevará tiempo en este caso. Holmes se mostró aturdido y callado durante los procedimientos, lo que obligó al fiscal designado por el tribunal a responder a las preguntas del juez en su nombre. Alrededor de 40 familiares de las víctimas del tiroteo estaban sentados en la sala de audiencias cuando Holmes compareció. Tanto el presidente Obama como el candidato republicano Mitt Romney continúan rechazando los pedidos de aprobar leyes más estrictas de control de armas luego del tiroteo. El lunes, Romney declaró: aún creo que la segunda enmienda es el camino correcto a preservar y defender, y no creo que nuevas leyes hagan la diferencia en este tipo de tragedia.
Speaking Wednesday in Louisiana, President Obama...
El presidente Obama habló el miércoles en Luisiana, donde afirmó que planea combatir la violencia con armas en Estados Unidos tras la masacre de Aurora. El presidente Obama declaró:
muchos poseedores de armas estarían de acuerdo en que una AK-47 debe estar en manos de un soldado y no en manos de un delincuente. Son armas para el campo de batalla, no para las calles de nuestras ciudades. Creo que la mayoría de los poseedores de armas estarían de acuerdo en que debemos hacer todo lo posible para evitar que delincuentes y fugitivos compren armas. Deberíamos verificar los antecedentes penales de las personas antes de que pueda comprar un cartucho. Que una persona con un desequilibrio mental no pueda acceder tan fácilmente a un arma. Estas medidas no deberían ser polémicas. Deberían ser de sentido común. De modo que continuaré trabajando con los miembros de ambos partidos y con grupos religiosos y organizaciones cívicas para llegar a un consenso sobre la reducción de la violencia.
Obama realizó los comentarios sobre la violencia de armas mientras es presionado para apoyar un fuerte tratado mundial sobre el control de armas. Los 193 miembros de la Asamblea General de la ONU se esfuerzan por terminar el primer acuerdo mundial que regula el comercio de armas. Estados Unidos es por lejos el mayor fabricante, importador y exportador de armamento del mundo. El gobierno de Obama pidió una serie de exenciones de las nuevas propuestas y citó intereses de seguridad nacional. Ryan Wood, el director de control de armas de Amnistía Internacional, dijo que el presidente Obama tiene la clave para determinar si el tratado será efectivo. Ryan Wood declaró:
aún está en juego. La decisión depende de la Casa Blanca y del presidente Obama acerca de si acordarán una regla de oro en el tratado que mandatará a los gobiernos a poner fin a la venta de armas si se sabe o hay un riesgo considerable de que las armas sean utilizadas para crímenes de guerra o crímenes contra la humanidad, actos de genocidio o violaciones graves de los derechos humanos.
Quienes se oponen al acuerdo, entre ellos la Asociación Nacional del Rifle de Estados Unidos, hicieron lobby en contra del tratado y un grupo bipartidista de 51 senadores firmaron un documento para oponerse al acuerdo acuerdo en caso de que dé lugar a una regulación estricta. En una protesta frente a la sede de Naciones Unidas en Nueva York, activistas representaron un cementerio para simbolizar a las víctimas de la violencia de armas en el mundo entero. Virgie Coyle, de Amnistía Internacional, y David Grimason, quien perdió a su hijo en un tiroteo, participaron en la protesta. Virgie Coyle:
One person every minute is killed by arms.
Muere una persona por minuto a causa de las armas. He conocido a muchas familias de personas que han sufrido pérdidas terribles. Como puede ver detrás de nosotros, miles de personas mueren cada día. Esta realidad puede cambiar. David Grimason declaró:
Un tratado que no incluya a todas las armas convencionales y todas las municiones no tiene sentido para mí. En este momento hay gobiernos inescrupulosos dispuestos a vender armas a cualquier país sin importarles realmente cómo serán utilizadas.
En Estados Unidos, los expertos predicen un aumento significativo de la tasa oficial de pobreza con vistas a las cifras del censo de este otoño. Associated Press informa que la tasa de pobreza probablemente aumente del 15,1% a 15,7%, el nivel más alto en 50 años. La estimación se traduce en una cifra de 47 millones de estadounidenses, o una cada seis, que viven bajo la línea de pobreza.
On the campaign trail, Republican candidate...
En noticias de la campaña electoral, el candidato republicano Mitt Romney se dirigió a una reunión de veteranos de guerras en el extranjero celebrada en Reno. Romney utilizó el discurso para criticar al gobierno de Obama por las fugas de seguridad y la política exterior y afirmó:
Las políticas del presidente dificultaron el proceso de recuperación de la peor recesión en 70 años, expusieron a las Fuerzas Armadas a recortes que nadie puede justificar y comprometieron nuestros secretos de seguridad nacional. Y en las negociaciones con otros países ha dado confianza a quienes no se la habían ganado, insultos a quienes no lo merecían y disculpas a quienes no se les debían.
El secretario del Tesoro, Timothy Geithner, compareció ante el Congreso el miércoles para contestar preguntas sobre su respuesta inicial a la manipulación de la tasa de interés internacional LIBOR. El gigante bancario Barclays fue multado en $453 millones el mes pasado por manipular dicha tasa, que constituye la base de las tasas de billones de dólares de transacciones en todo el mundo. Recientes documentos y testimonios avivaron las acusaciones de que Geithner no transmitió adecuadamente información que tenía sobre las acciones de Barclays a los reguladores federales cuando estuvo al frente de la Reserva Federal de Nueva York hace 4 años. En su testimonio, Geithner instó a que actuó con responsabilidad. Timothy Geithner sostuvo:
Creo que hicimos algo importante y totalmente adecuado, que es llamar la atención, no solo de la gente de Washington, sino de los británicos, no solo sobre los informes y las inquietudes de los mercados que eran de dominio público, sino también sobre una serie de problemas vinculados con la forma en la que esta tasa estaba diseñada para crear vulnerabilidad. Y entonces llamamos su atención sobre estos problemas, y creímos, y aún lo creo, que ellos deben asumir la responsabilidad de arreglarlo.
Geithner es blanco de críticas porque los reguladores federales recibieron poca cooperación por parte de la Reserva Federal de Nueva York para presentar la causa contra Barclays, a pesar de que la institución estaba al tanto de las acciones del banco. En su testimonio de la semana pasada en una investigación británica, el gobernador del Banco de Inglaterra, Mervyn King, dijo: En ningún momento ni Geithner ni nadie de la Reserva Federal de Nueva York plantearon preocupación alguna al banco de que hubiera algo ilícito.
The former CEO of the banking giant Citigroup.
El ex director ejecutivo del gigante bancario Citigroup es noticia por instar públicamente a la división de los bancos más grandes del país y a restablecer la separación entre la banca comercial y la de inversión. Sanford Weill hizo esos comentarios en una entrevista a CNBC. Sanford Weill declaró:
Lo que probablemente deberíamos hacer es separar la única inversión de la banca común,
hacer que los bancos sean tomadores de depósitos
y hagan préstamos comerciales y para bienes raíces, que hagan cosas que no signifiquen un riesgo para el dinero de los contribuyentes, que no sean demasiado grandes para quebrar.
Becky Quick:
That's a pretty radical idea, though.
Sin embargo, esa es una idea muy radical, la de separar la banca de inversión y los bancos. ¿Está sugiriendo volver atrás y dividir esas compañías?
Sanford Weill:
Eso es exactamente lo que estoy sugiriendo. Quiero que Estados Unidos sea líder y realmente creo en nuestro país. Y no vamos a ser líderes si seguimos destrozando nuestras instituciones.
Un pronóstico del gobierno sostiene que la peor sequía en Estados Unidos en alrededor de medio siglo provocará un aumento del costo de los alimentos el año próximo. En una nueva proyección, el Departamento de Agricultura sostiene que los precios de los alimentos aumentarán un 3 o 4% y que el precio de la carne aumentará un 5%. La intensa sequía en la región del medio oeste del país ha arrasado con las cosechas y aumentó el precio de la soja, el maíz y el trigo, que tienen un efecto dominó en el precio de la carne y otros productos. Los economistas economistas temen que la sequía pueda afectar los precios mundiales de los alimentos debido a que Estados Unidos es uno de los principales exportadores agrícolas. Mientras tanto, el Departamento de Agricultura agregó 76 condados en 6 estados, entre ellos Wisconsin, Michigan y Kansas, en la lista de zonas en desastre natural debido al daño provocado por la sequía y el calor. Casi 1.400 condados fueron designados como zonas de desastre en el año de cultivo 2012, más de 1.200 de ellos debido a la sequía. El U.S. Drought Monitor descubrió la semana pasada que alrededor de un 64% de la zona continental de Estados Unidos está en situación de sequía moderada a excepcional. Nuevos estudios indican que la superficie de la capa de hielo de Groenlandia se derritió en el curso de 4 días este mes a una velocidad nunca vista en más de 3 décadas de vigilancia. Según la NASA, del 8 al 12 de julio, la zona del deshielo pasó de un 40% a un 97%, lo que significa que casi toda la superficie de la capa de hielo se derritió. Si bien alrededor de la mitad de la superficie de la capa de hielo de Groenlandia se derrite en promedio cada verano, los científicos han calificado el deshielo de este mes como extraordinario. El deshielo sin precedentes sucede luego de que un trozo de hielo del doble del tamaño de Manhattan se desprendió este mes del glaciar Petermann de Groenlandia.
En otras noticias,
4 undocumented residents of Arizona were arrested.
4 residentes indocumentados de Arizona fueron detenidos el martes luego de revelar públicamente su condición frente al tribunal donde se desarrolla el juicio por discriminación contra el sheriff del condado de Maricopa, Joe Arpaio. Los demandantes, representados por grupos de defensa de los derechos civiles, acusan a Arpaio de violar los derechos de los latinos al detenerlos sistemáticamente en el tránsito y arrestarlos. A medida que el juicio continuaba dentro del tribunal, los 4 desplegaron una pancarta que decía: sin papeles, sin temor, antes de ser detenidos. En una declaración, el grupo afirmó: en el día de hoy, confrontamos públicamente el riesgo que corremos todos los días de ser arrestados por la policía y separados de nuestras familias solamente porque somos indocumentados. Enfrentamos al miedo en sí mismo. Somos indocumentados y no tenemos miedo.
The fallout from fatal police shootings.
Continúan en Anaheim, California, las repercusiones del tiroteo fatal de la policía contra 2 hombres latinos. Al menos 24 personas fueron detenidas en una protesta masiva que se extendió hasta últimas horas de la noche del martes. Varias personas resultaron heridas en importantes enfrentamientos entre los manifestantes y la policía cuando centenares de personas marcharon por el centro de Anaheim y algunas de ellas presuntamente rompieron vidrieras y prendieron fuego. El miércoles, la madre de Manuel Díaz, víctima de la policía, reclamó que se pusiera fin a la violencia y dijo que no quería que ese fuera el legado de su hijo. El Washington Post informa que la plataforma telefónica por Internet Skype incrementó su cooperación con las autoridades para dar acceso a la policía a los chats por Internet y otros datos de los usuarios, como los números de tarjeta de crédito y la dirección. Skype tenía reputación de ser una plataforma muy segura y era utilizada por activistas de todo el mundo para eludir la represión gubernamental. Dicha reputación se basaba en su sólida tecnología de codificación y otras funciones, pero las autoridades ejercieron presiones argumentando que la seguridad de Skype permitía que los delincuentes se comunicaran en secreto. Los cambios en la seguridad implementados por la mencionada plataforma telefónica fueron elogiados por las agencias policiales, pero recibieron duras críticas de los activistas en contra de la vigilancia. En México, miles de manifestantes bloquearon la sede de la principal cadena de televisión del país, Televisa, para acusarla de cobertura tendenciosa de las últimas elecciones presidenciales. El candidato del PRI, Enrique Peña Nieto, derrotó a Andrés Manuel López Obrador este mes en una votación que, según afirman los críticos, estuvo caracterizada por el fraude y la cobertura mediática tendenciosa a favor de la campaña de Nieto. López Obrador impugnó los resultados de la elección ante la justicia. Televisa también fue acusada de recibir dinero de seguidores de Nieto para sesgar su cobertura a favor del candidato. El jueves, una gran multitud se congregó frente al estudio de la cadena de Televisa mientras coreaban "Digan la verdad". El manifestante Jaime Sánchez Barrios dijo que la protesta pública es la única manera de contrarrestar el sesgo de los medios mexicanos a favor de Nieto. Sánchez afirmó:
es nuestra única forma en cómo podemos contrarrestar todo lo que hacen los medios de manipulación. Ellos son dueños de la pantalla de televisión, ellos dicen nada más lo que les conviene a ellos. Por eso el pueblo, nosotros que no estamos conformes, que es la mayoría, aunque ellos no lo reconozcan, es la única manera que podemos hacer para que ellos sientan nuestro descontento, que no estamos de acuerdo con lo que está pasando, que quieran imponer al próximo presidente de la República.
Una importante conferencia internacional sobre políticas mundiales de SIDA comenzó el domingo en Washington, D.C. Hacía dos décadas que esta no se realizaba en suelo estadounidense. Centenares de personas celebraron el primer día de la conferencia con una concentración en el National Mall reclamando fármacos retrovirales más baratos y mayor asistencia internacional. En el panel de apertura de la conferencia, la congresista demócrata Barbara Lee, de California, instó un nuevo impulso para ayudar a los pacientes de SIDA en todo el mundo. Lee declaró:
creo que debemos redoblar nuestros esfuerzos, nuestro compromiso con el plan de emergencia del presidente para el alivio del SIDA, con el Fondo Global, con nuestro plan y estrategia nacional para el VIH-SIDA que el presidente Obama ha propuesto con audacia. Eso es lo que hay que hacer, pero la cuestión ha estado un poco tranquila en este país y necesitamos hacer algo de ruido y poner la erradicación del VIH-SIDA en primer plano en nuestra agenda política, tanto aquí como en el extranjero. La conferencia ha despertado la polémica entre los activistas anti-SIDA debido a las restricciones estadounidenses que prohíben el ingreso al país de trabajadores sexuales y consumidores de drogas. El gobierno de Obama levantó una prohibición de hace 20 años que impide que las personas infectadas con VIH ingresen al país, pero los trabajadores sexuales y los consumidores de drogas necesitan una dispensa especial. En una sesión satelital con trabajadores sexuales de otros países, Miriam Edwards, de la asociación que nuclea a estos trabajadores en Guyana, instó a una mayor aceptación del comercio sexual. Edwards manifestó:
somos parte de la población general. Debemos lograr que la gente acepte a los trabajadores sexuales como parte de la población general y que deje de segregarlos y tratarlos como si fueran diferentes. Son seres humanos y deben ser aceptados. Si no, nunca podremos erradicar el VIH.
Los trabajadores sexuales y sus aliados protestaron contra su exclusión celebrando una conferencia aparte denominada Festival por la Libertad de los Trabajadores Sexuales en Calcuta, India. El sábado, en la apertura de la conferencia, Ruth Morgan Thomas, de la Red Mundial de Proyectos de Trabajo Sexual, afirmó que el evento se realizaba para incluir las voces de los trabajadores sexuales marginados. Thomas dijo:
el Festival por la Libertad de los Trabajadores Sexuales se organiza debido a las restricciones imperantes en Estados Unidos que impiden la concurrencia de trabajadores sexuales en cualquier parte del mundo a la Conferencia sobre SIDA de Washington.
Lo hacemos desde 1988, cuando comenzaron las conferencias, y estamos aquí para hablar sobre nuestros derechos, los de los trabajadores sexuales, que son fundamentales para poder poner fin al SIDA. Las fuerzas de las Naciones Unidas dispararon contra los rebeldes de la República Democrática del Congo luego de nuevos combates entre estos y las tropas respaldadas por el gobierno. Con el apoyo de Ruanda, país vecino, los rebeldes se vienen enfrentando con las fuerzas leales desde abril, lo que ha motivado que aproximadamente 260.000 personas hayan huido de sus casas. En Ghana, el vicepresidente John Dramani Mahama juró como nuevo jefe de Estado tras la repentina muerte del presidente John Atta Mills. Mills, de 68 años, murió repentinamente el martes luego de quejarse de un dolor en el pecho. Recién había llegado de un viaje a Estados Unidos, a donde había ido a hacerse exámenes médicos. El New York Times reveló que Estados Unidos está ampliando su polémica guerra contra el narcotráfico a África. El país norteamericano comenzó a entrenar a un grupo de élite de la Policía de Narcotráficos de Ghana y planea la formación de unidades similares en otros países en un intento de combatir a los cárteles latinoamericanos que presuntamente estarían ingresando cocaína en Europa. Un alto funcionario de la Administración para el Control de Drogas, la DEA, dijo que África es considerada como la nueva frontera en términos de antiterrorismo y lucha contra el narcotráfico. La Iniciativa de Cooperación en Seguridad de África Occidental, según se informa, va a adoptar en 15 países africanos un modelo utilizado en América Central y México. A pesar de las críticas generalizadas por los altos costos y el alto grado de ineficacia de dicho programa, la guerra contra las drogas, dirigida por Estados Unidos, también ha visto una temprana expansión en América Central. Desde hace poco, agentes de la DEA vienen siendo investigados por su participación en por lo menos 3 tiroteos fatales en Honduras. Las lluvias torrenciales que azotan a China dejaron un saldo de 100 muertos, entre ellos 37 en la capital, Beijing. Beijing sufrió las peores lluvias en 10 décadas durante el fin de semana. Las inundaciones sumergieron a autos y decenas de miles de personas fueron evacuadas de sus hogares. Algunas se preguntan si las deficiencias de infraestructura provocadas por la rápida modernización de la ciudad agravaron el daño. Mientras tanto, el tifón más fuerte que azotó Hong Kong en 13 años dejó un saldo de 100 heridos e inundó varias zonas. El tifón Vicente llegó el martes al sur de China en forma de tormenta tropical e impulsó la evacuación de decenas de miles de personas. Algunos científicos advirtieron que la reciente serie de eventos climatológicos extremos es como un adelanto de lo que será el futuro a causa del calentamiento global. El jueves, víctimas de la tragedia por la fuga de gases en Bhopal participaron en unas olimpiadas especiales en India para protestar contra el patrocinio del gigante de los productos químicos Dow Chemical de los Juegos de Londres. El 3 de diciembre de 1984 se produjo una fuga de aproximadamente 40 toneladas métricas de gases tóxicos de una planta de Union Carbide en Bhopal. Poco después del evento, el gobierno indio dijo que habían muerto aproximadamente 3.500 personas, pero los activistas estiman que el total de fallecidos debido al escape asciende a 25.000, además de la gente que aún padece secuelas. Años después de la fuga, Dow Chemical adquirió Union Carbide. Uno de los organizadores de las Olimpiadas Especiales de Bhopal calificó como indignante la participación de la empresa química como patrocinadora en las Olimpiadas de Londres. Rachana Dingra afirmó:
los niños de familias envenenadas por Union Carbide y Dow Chemical están participando en un evento que se llama Olimpiadas Especiales de Bhopal. Se hacen un día antes de la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Londres para decirles a David Cameron y Sebastian Coe que Dow Chemical debe ser expulsada de los Juegos y también al Comité Olímpico Internacional, que firmó un contrato de 10 años con Dow Chemical hasta el 2020. Hacemos nuestros propios Juegos para decirles que su patrocinio no será tolerado.
Decenas de miles de personas se congregaron el domingo en Noruega para conmemorar a las víctimas en el primer aniversario del bombardeo y tiroteo que mató a 77 personas. El 22 de julio de 2011, el atacante Anders Behring Breivik detonó bombas en edificios del gobierno de Oslo, matando a 8 personas antes de dispararle y matar a 69 personas en un campamento de jóvenes del Partido Laborista, la mayoría adolescentes. Breivik afirmó que su ataque era dirigido contra el Partido Laborista, que está en el gobierno, por sus políticas demasiado laxas con los inmigrantes musulmanes. El líder de las juventudes laboristas, Eskil Pedersen, dijo que quienes recordaban a las víctimas habían hecho lo mejor posible para honrar su memoria. Eskil Pedersen afirmó:
por lo tanto, reunirse para conmemorar que ya ha pasado un año es una experiencia especial pero importante, y creo que hicimos lo mejor. Estuvimos juntos, que es importante. Tuvieron la posibilidad de mostrar sus emociones y sentimientos sobre lo sucedido, y al mismo tiempo transmitimos el mensaje de que tenemos que seguir con nuestras vidas.
Los alegatos en el juicio de Anders Behring Breivik terminaron el mes pasado y se prevé un veredicto para fines de agosto. Fiscales británicos anunciaron planes de acusar a 8 personas por el escándalo de escuchas telefónicas que hundió al imperio mediático de Rupert Murdoch, News International. El diario sensacionalista de la empresa, News of the World, cerró el año pasado luego que se revelara que ejecutivos y periodistas habían conspirado para intervenir los teléfonos y las comunicaciones de cientos de personas. Entre los acusados se encuentra la ex directora ejecutiva de News International, Rebecca Brooks, una de las principales colaboradoras y personas de confianza de Rupert Murdoch, y Andy Coulson, ex portavoz del primer ministro británico, David Cameron.
And the online whistleblower WikiLeaks has announced...
Y el sitio web de denuncias WikiLeaks anunció que contrató al innovador juez español Baltasar Garzón para dirigir al equipo jurídico que representará al sitio y a su fundador, Julian Assange. Garzón y Assange se reunieron hace poco en la Embajada de Ecuador en Londres, donde el segundo había pedido asilo político para eludir la extradición a Suecia. Garzón adquirió notoriedad por asumir casos internacionales de derechos humanos, como la orden de detención del ex dictador chileno Augusto Pinochet en 1998, la acusación contra Osama Bin Laden por los ataques del 11 de septiembre y la investigación de los abusos perpetrados por Estados Unidos contra los prisioneros de Guantánamo.
Para mayor información, visita nuestro sitio web www.democracynow.org/es. Infórmate bien.